invitamos a sacar la lupa, pues la investigación es parte de la razón de ser de una universidad pública como la nuestra. Piense en un frío laboratorio, pero también en un caluroso bosque tropical. Imagine un hermético centro de cómputo, pero no se olvide de las sonrisas ni de las expresiones artísticas que encontramos en nuestras comunidades rurales. Ahí también se hace investigación. Le damos la bienvenida en la Academia, el espacio dedicado a la investigación universitaria en su amplio significado. En la Academia, ciencia, tecnología e innovación en la Universidad de Costa Rica.
Muy buenas noches, les habla Carolina Carazo. Muchas gracias por acompañarnos a una edición más del programa En la Academia. Nuestra invitada de esta noche es Margot Mena Young. Margot es doctora en comunicación por la Universidad de Málaga en España. Es profesora en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica y también investigadora en el Centro de Investigación en Comunicación, el CICOM de nuestra universidad. Buenas noches, Margot. Muchas gracias por estar con nosotros en la Academia.
Gracias, Carolina, y gracias a Radio Universidad por estos espacios, a todo el equipo del programa, porque están realmente contribuyendo con la divulgación de la ciencia que se hace en nuestra universidad y en nuestro país.
Bueno, pues sí, eso va a ser interesante en la noche de hoy, que este programa en efecto se dedica a comunicar ciencia, hacer divulgación y comunicación de la ciencia, y de ese tema vamos a hablar esta noche con Margot. Ella nos viene a contar sobre el trabajo que ella hace como investigadora en comunicación para estudiar cómo es la comunicación de la ciencia. Vamos a conversar con ella sobre este tema, cómo es en nuestro país y cuáles son algunos de los retos que enfrenta la comunicación de la ciencia en el contexto digital, ¿verdad? Donde están predominando el uso de las redes sociales. Así que quédese con nosotros en la próxima media hora en el programa En la Academia para que nos escuchemos a la doctora Mena Young hablar sobre toda su experiencia y resultados de investigaciones en relación con el tema de comunicación de la ciencia. Pero como siempre empezamos en el programa, vamos a escuchar una breve biografía de nuestra entrevistada que preparó nuestra productora Mariana Cajina.
Margot Mena Young es doctora en comunicación por la Universidad de Málaga en España. Actualmente se desempeña como profesora de investigación, comunicación estratégica y relaciones públicas en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Asimismo, es investigadora en comunicación de la ciencia del Centro de Investigación y Comunicación de la misma universidad.
Margot, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Academia. Hablando entonces de la investigación relacionada con el estudio de la comunicación de la ciencia, ¿cuáles son algunas tendencias que se notan en ese estudio y también en la práctica de la comunicación de la ciencia?
Gracias, Carolina. Sí, el campo de la comunicación de la ciencia es un campo que ya es reconocido, pero es relativamente joven. Aún así ya tiene como estudios, teorías y modelos propios, y a nivel de América Latina además también se han impulsado exponentes que conciban la problemática de nuestra región para poder armar esos modelos. Es un campo complejo, recordemos que no solamente está la comunicación y están todas las ciencias, sino que incluso tenemos la educación, las artes, las letras, otras ciencias sociales como psicología, sociología, historia, que han ido formando este campo de forma multidisciplinar. En América Latina, uno de los hitos fue la creación en 1990 de la Red de Popularización de la Ciencia, RedPop, que es un ente auspiciado por la UNESCO, y que en ese momento tenía un impulso muy grande de educación no formal y museos de ciencia, pero eso se ha diversificado. La Universidad de Costa Rica en este momento es miembro desde hace 3 años. Y pues una de las cosas que caracterizan este campo es que es muy fragmentado. Podemos escuchar que la gente habla de comunicación pública de la ciencia, de divulgación de la ciencia, de popularización, apropiación, educación no formal, promoción, Pero incluso en los últimos años ya hablamos también de responsabilidad social científica o incluso de relaciones públicas de la ciencia, diplomacia científica también, que nuestra universidad lo está llevando adelante en este año muy fuertemente. Entonces, yo aquí hago como eco de las palabras del doctor Silvio Weisbord, que lo dice para comunicación, pero también aplica para comunicación de la ciencia, que dice: no hay esperanto en la Babel del conocimiento en comunicación, y en comunicación de la ciencia tampoco. Y pues la tendencia obviamente en la actualidad son las iniciativas en ambientes digitales. Tenemos muchos más centros de investigación, incluso personas científicas que por la emergencia de la pandemia están utilizando las redes sociales para comunicar, algunos con más éxito, otros con menos, porque obviamente la falta de profesionalización y capacitación en comunicación de la ciencia hace que muchas de estas acciones sean intuitivas. Lo vemos en la universidad. Nosotros en las universidades públicas tenemos 106 centros, unidades de investigación, que tienen 159 espacios en redes sociales. Entonces, imagínense que en 2017-2018 estos centros lanzaron más de 1.300 videos a las redes sociales. Entonces, aunque el periodismo científico sigue siendo clave, lo hemos visto en la pandemia, en la actualidad los centros, las unidades de producción de conocimiento tienen estas interacciones más directas con públicos amplios y eso implica también más responsabilidades en términos de cuál contenido, cómo contesto, cómo gestiono los espacios en redes y cómo evalúo los efectos, que creo que esa es otra de las dolencias a nivel mundial. ¿Cómo hacemos para evaluar los efectos? ¿Cómo hacemos para profesionalizar el campo? ¿Y cómo hacemos para saber dónde están esas comunidades? ¿Quiénes hacen comunicación de la ciencia? Y eso es un poco, digamos, un panorama general sobre el campo.
Bueno, ahorita vamos a volver al tema de las redes sociales, que por supuesto es importantísimo y ya lo mencionaba usted en el inicio, ¿verdad? En esta introducción. Pero antes de entrar en redes sociales, siguiendo con este tema de, ¿verdad?, cómo se estudia y cómo está dividido el campo, quería preguntarle sobre comunicación de la salud, ¿verdad?, de todos estos temas científicos relacionados con salud, que por supuesto, ¿verdad?, vemos la coyuntura nos dice lo importante que es. Tengo entendido que en la comunicación de la ciencia hay tendencias que han dejado por fuera la comunicación de la salud. Entonces, bueno, ¿verdad?, frente a la pandemia y la coyuntura actual, pareciera que la coyuntura es un potente argumento de que esto no debería ser así, ¿verdad? Que la comunicación de la salud es también comunicación de la ciencia y no debería ser una cosa aparte. ¿Cuál es su opinión sobre este tema?
Sí, yo estoy de acuerdo. Para mí la gran sombrilla es la comunicación de la ciencia, pero no hay consenso. Ahora, todo lo que nos ha sucedido en pandemia ha hecho que esos límites de las personas que trataban de acuñar la especialización por aparte hayan regresado un poco a pensar que todo lo que tiene que ver con comunicación de la ciencia, con la emergencia de redes y la desinformación, implica campos unidos. Pero ciertamente hay personas que hablan de comunicación de salud como un primer lugar para después sacar la comunicación ambiental o la comunicación del cambio climático, la comunicación de tecnología, la comunicación de riesgo o comunicación en emergencias, incluso la educomunicación o la comunicación de la innovación. Pero también hay otras personas que lo ordenan diferente y dicen, bueno, todo esto es comunicación del riesgo. Y esta es una tendencia bastante nueva, donde hay incluso ya teorías y modelos que ubican en un primer lugar la comunicación del riesgo para poder trabajar esta otra divulgación a públicos. Hay también espacios, y lo hemos visto mucho en reuniones mundiales de periodismo científico, donde las personas, periodistas científicas, especialmente de medios de comunicación no institucionales, hablan de que el periodismo científico no es parte de la comunicación de la ciencia porque cuando lo sitúan ahí se sienten porristas de la ciencia y que sienten que les quitan el valor de la criticidad o del control público de la ciencia. O las personas que trabajan en educación que dicen, no, yo no hago comunicación de la ciencia, sino que hago educación. Muchas personas asociadas a museos. Entonces creo que acá lo interesante es poder reconocer esa multidisciplinariedad del campo y, por ejemplo, una persona docente en ciencias, en educación primaria, pues no se definiría a sí misma como comunicadora, pero en el acto de los procesos de enseñanza-aprendizaje utiliza la comunicación. Entonces, al final creo que yo me basaría más en el objetivo que tienen las acciones que en la nomenclatura del campo en sí.
Muy interesante. Bueno, volvamos al tema de redes sociales que usted mencionaba en el principio. ¿Cómo ha cambiado? Ya usted algo nos adelantó, pero quisiera profundizar. ¿Cómo ha cambiado o cómo debería cambiar la comunicación de la ciencia en el contexto digital, verdad? En la era de las redes sociales, de TikTok, de Instagram, ¿son compatibles plataformas como estas, pensando esos dos ejemplos tal vez, verdad, con comunicación de la ciencia? Uno podría pensar que no, que TikTok e Instagram no son compatibles con comunicación de la ciencia, pero bueno, se lo planteo.
Sí, pues ya tenemos casos y casos muy exitosos que han utilizado estas plataformas que se mencionan. Y es que hay una cuestión muy interesante con la dinámica de los públicos en la actualidad, y es que realmente más rápidamente cambian de tipo de consumo y en redes sociales lo estamos viendo. En la actualidad también hay yo diría que es como una cisma en YouTube, y muchos de los YouTubers que eran muy exitosos en ese canal lo han cerrado y, por ejemplo, se han pasado a TikTok. Uno de los casos es el doctor Javier Santaolalla, que es un físico español muy exitoso, no solamente en España, sino en América Latina, y ha cerrado su cuenta de YouTube y ya se ha abierto un TikTok, y a partir de lo que sube en TikTok también lo hace un repost en Facebook y en otras redes. Entonces, vemos que incluso para poder llegarle a público más joven hay que utilizar este tipo de redes, y sí es posible hacerlas porque los públicos más jóvenes ya se sabe que están basados en consumo de visualidades. Entonces, para ellos y ellas es mucho más sencillo poder aprender de esa forma. Un poco también la ruta que sigue Pictoline con las infografías. Entonces, una de las cosas, creo yo, es saber dónde está la gente a la que le quiero hablar. Y claro, es importante además el asunto de los ingresos, que es uno de los problemas que está teniendo YouTube en este momento con la gente que abandona el canal, gente exitosa. Y es que a raíz del deseo de profesionalizar la comunicación de la ciencia, no podemos no dejar de hablar de la monetización o de los salarios. Y no es posible que sigamos haciendo la comunicación de la ciencia como una recarga o como una labor ad honorem, y que además, en el caso de las universidades públicas, no sea reconocida como carrera académica para las personas, incluso científicas, que deciden seguir esa línea. Y voy a poner un ejemplo muy claro a nivel de Costa Rica, que es, si pudiéramos calcular el tiempo que le ha llevado a la doctora Eugenia Corrales la labor que está haciendo en Twitter, en Facebook, en dar tiempo a todos los pedidos de la prensa, los extras que ha estado haciendo en entrevistas y conferencias digitales, imagínese cuánto puede ser de su jornada completa lo que ella ha dedicado. Y así hay un montón de casos: Alejandro Macías en México, Ernesto Resnick en Argentina, por citar algunos, de personas científicas que están apostando por las redes sociales para hacer comunicación de la ciencia. Y entonces, claro, si los públicos están ahí y se puede hacer la conversación, creo que todas las plataformas pueden ser espacios para llegarle a algunas personas, a grupos de personas.
Bueno, muy, muy interesante. El reto sí es grande, ¿verdad? Para personas científicas que están en laboratorios, que están muy especializados, hacer esa traducción a lenguajes de redes sociales, ¿verdad? Y además porque cada red tiene su especialidad, no es lo mismo publicar algo en TikTok que en Instagram, que en Facebook, que en Twitter. Cada una tiene, digamos, sus ventajas y su lenguaje.
Tal cual. Y es que por eso uno de los grandes retos es poder establecer programas de capacitación o de educación continua para quienes tengan este deseo, porque se hace muy intuitivamente y hay personas que realmente desarrollan habilidad para hacer para conectar con grupos de personas a partir de sus perfiles personales. Pero si ya empezamos a pensar en hacer otro tipo de contenidos y poder diversificar, no solamente para reiterar mensajes con otros formatos, sino para llegarle a otras personas, ahí es donde la gente que no se ha capacitado se queda muy corta en la elaboración de conversaciones.
Bueno, otro tema que no podemos dejar de lado y que por eso le planteo la pregunta, aunque podría ser todo un programa solo hablar de esto, es el asunto de la desinformación y la llamada posverdad, las noticias falsas. ¿Cómo se puede hacer comunicación de la ciencia en un contexto a donde la desinformación es un fenómeno omnipresente y muy preocupante?
Sí, de hecho hemos asistido específicamente en esta pandemia a muchísima frustración, y no solamente las personas que trabajan en salud, que es donde lo hemos visto más claramente, que colocan la frustración en redes de que el resto de personas que, por ejemplo, dudan de la vacuna o dudan del sistema, realmente ponen un bloqueo para poderles llegar con un mensaje de ciencia basada en evidencia. Entonces sí, y las personas que trabajan en comunicación de la ciencia tienen también esta frustración porque el campo es muy complejo. En este momento, con la cantidad de información que circula, es como lanzar una conchita al mar, ¿verdad? Con una infografía, con una pieza. Y incluso durante pandemia hemos visto que la gente se cansa un poco del monotema. Entonces han existido también hilos muy exitosos en Twitter donde la gente habla de otras cosas, ¿no? De, por ejemplo, me he encontrado unos hermosos de antropología o de historia de las especies. Empiezan a tratar de sacar a las personas del monotema de la pandemia haciendo algo diferente. Pero sí es cierto también que en algunas ocasiones hacemos, y digo hacemos nada más por incluirme dentro de la comunidad de comunicación de la ciencia, algunas piezas que solamente para causar diversión o para causar curiosidad, que a veces incluso funcionan como clickbait, igual en ciencia. Y este tipo de viralización de un contenido así deja poco conocimiento para tomar decisiones. Entonces, al final, hay piezas de comunicación que realmente no hacen o no influyen en la formación teórica metodológica de las audiencias. Entonces, no estamos invirtiendo en una base para que más adelante la ciencia sea mejor aceptada. Entonces, obviamente aquí la idea no es decir que uno podría solamente tener conocimiento en sus piezas y no todo lo demás que tiene que ver con un engagement de diversión o curiosidad. Debemos hacer todas esas cosas, pero entonces por eso es tan importante las estrategias. Y en algunos momentos pasamos por ahí, hacemos muchas acciones, y no estamos pensando estratégicamente dónde vamos a ir, a quién le vamos a llegar y cuáles son los objetivos de efectos o impactos de esas personas con quienes queremos conectar. Una cuestión muy interesante acá y que creo que va de la mano con lo que podríamos lograr en este espacio tan complejo lo da los estudios de persuasión narrativa o de psicología de los medios, que empiezan a tratar de entender cómo funcionan los transportes narrativos, y en algo es algo en lo que yo me he estado metiendo en mi último proyecto de investigación. Hay estudios también en educación y neurociencia que tratan de ver cómo aprenden las personas, cómo se apropian de los contenidos, cómo después los usan para su propio beneficio, para su bienestar, cómo se podría lograr inclusión social a partir de la ciencia, que ya sabemos que es uno de los fines últimos. Y eso implica estudios, implica grupos de investigación que estén consolidados y que logren darnos más insumos para poder ajustar esas estrategias que debemos hacer.
Le recuerdo a quienes nos escuchan que estamos conversando con la doctora Margot Mena Young. Ella es doctora en comunicación por la Universidad de Málaga, España, profesora de la Escuela de Comunicación de la UCR e investigadora del Centro de Investigación en Comunicación, el CICOM, de la UCR también. Margot, le voy a hacer, este programa pasa rapidísimo, pero entonces le voy a hacer dos preguntas en una. A propósito de esto último que usted mencionaba, que ya nos adelantó algunas cosas que usted está investigando, ¿verdad? Entonces, de esas investigaciones suyas, ¿qué podría decir de cómo es la comunicación de la ciencia en Costa Rica y cómo ha investigado usted esa comunicación de la ciencia cómo lo ha investigado y algunas cositas que nos pueda adelantar en unos poquitos minutos de algunas cosas interesantes de sus investigaciones.
Ok, bueno, en Costa Rica en realidad nos falta capacitación, nos falta profesionalización, o sea, titulaciones para comunicación de la ciencia y grupos de investigación consolidados. Si nosotros nos comparamos con el resto del mundo, tendríamos que ver las áreas prácticas, ¿verdad? ¿Cuántos museos de ciencia tenemos? Si tenemos asociaciones de periodismo, premios, revistas, en los medios si tenemos programas de ciencia, televisión, y además si tenemos políticas públicas institucionales en comunicación de la ciencia. Yo creo que ahí nos falta camino por recorrer. En el caso de mis investigaciones, yo me he centrado mucho en periodismo científico, en comunicación organizacional especializada en ciencia y en cómo está sucediendo esto de la comunicación de la ciencia en redes sociales. En el periodismo científico, pues sí, sabemos que son diferentes las posibilidades que tienen los medios nacionales con respecto a los extranjeros, no solamente en la cantidad de personal, sino en dedicarle tiempo a un reportaje especializado para poder hacer reportajes más interpretativos. Y una de las cosas que son consenso en todo lo que he investigado es la falta de paridad de género, cómo exponemos a las mujeres especialistas, a las mujeres que están en jefaturas, a las mujeres que producen literatura científica, en los medios. Eso todavía nos está costando lograrlo, pero además también, y estos son datos de mi última investigación, que investigué 10 organizaciones del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en la producción de sus audiovisuales, ¿dónde estamos trabajando? Y sí, estamos trabajando mucho más en Facebook, pero con perfiles no verificados, a excepción del Facebook del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y cómo incluimos la comunicación de la ciencia dentro de las estrategias institucionales organizacionales en lugar de hacer una estrategia específica para lograr objetivos de bienestar social basados en ciencia. Creo que es muy importante considerar cómo reflejamos además campos disciplinares, cómo muchas veces priorizamos las ciencias biológicas o químicas o astronomía en lugar de, por ejemplo, las matemáticas. Como, por ejemplo, en artes, donde sabemos, y en letras, donde sabemos que tenemos centros de investigación, resultan menos cubiertos y hay menos audiovisuales también sobre esos campos. Entonces, una de las cosas es cómo reflejamos diferentes campos del quehacer científico que tenemos en general en las universidades públicas en Costa Rica, cómo utilizamos las plataformas entendiendo los algoritmos de esas propias plataformas y no como fue lo que yo vi en mi investigación, tomamos un solo video y lo ponemos en todas las plataformas que tenemos, sin incluso en muchos casos poder pautar para poder segmentar a dónde va a llegar ese contenido. Entonces son varias cosas que pasan por la capacitación en comunicación de la ciencia y por una estrategia que sea anual y que tenga asignados recursos para ello.
Bueno, creo que ya usted está, también se adelantó a la respuesta de la próxima pregunta. Se la voy a hacer por si queremos ahondar un poquito más, que es sobre los retos, ¿verdad? Hay muchos, pero en su opinión, ¿cuáles pueden ser algunos de los más importantes que están presentes cuando se habla de comunicación de la ciencia?
Pues yo creo que la primera, y la mencionamos, pero no quiero dejar de decirla, es los grupos resistentes a la propia ciencia. Y creo que ahí hay un trabajo que tenemos que hacer, no solamente divulgando resultados o avances, sino en reportajes inactuales o en contar historias con base en la historia de la ciencia. ¿Dónde están las bases y cómo se comprenden esos procesos de bases científicas? Aunque sabemos que es muy difícil llegarle a los grupos que están organizados para esparcir mentiras. Otro de los retos, creo yo, también es considerar las brechas sociales. Es difícil en ocasiones, si tenemos acceso a la tecnología o si tenemos cubiertas nuestras necesidades diarias, pensar que hay personas que no y que tienen falta de acceso, hay pobreza o manejan estereotipos en sus comunidades o familias que hacen que no les podamos llegar de la misma forma. Y los mensajes muchas veces no consideran esto, que es como la interseccionalidad en la producción de mensajes. Pero además tenemos, en ciertos países, no es el nuestro, falta de apoyo en ciencia y en evidencia de los gobernantes o de las autoridades o de líderes religiosos, que sí nos pasa acá en Costa Rica. Hay otros países donde el asesoramiento científico está presente en los poderes legislativos o en las embajadas, que como pasa en Estados Unidos y Reino Unido. Y pues sí, quiero volver a destacar que deberíamos tener un reconocimiento al tiempo en divulgación, que realmente es mucho. Deberíamos tener plazas dedicadas al manejo de redes sociales y a la producción de contenidos en cada uno de los centros de producción de conocimiento. Y, por supuesto, fomentar el acceso abierto a datos y papers, el Open Science, donde hay un movimiento que siento yo que es mucho más fuerte en Europa que en América Latina.
Probablemente algunas, por no decir muchas personas que nos están escuchando no tenían tan claro ni siquiera que hay un campo, ¿verdad?, de estudio de comunicación de la ciencia. Según sus investigaciones y su experiencia, que ya hemos podido ver en este programa, que es mucha, para cerrar, ¿cómo puede mejorar la comunicación de la ciencia en nuestro país?
Yo creo que una de las primeras lecciones, por ejemplo, que me ha dejado mi último proyecto de investigación, es que debemos trabajar como sistema. O sea, nosotros tenemos declarado el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, pero realmente no trabajamos como sistema. Sería mucho más sencillo si todas las organizaciones, por ejemplo, en esta pandemia, se hubieran unido para hacer llegar mensajes de forma transmedial a diferentes lugares, en diferentes formatos y plataformas, pero desde una unión. Creo que eso es importante, contar con personas especializadas y facilitarles la capacitación en comunicación de la ciencia. Y por supuesto, y esto sería como lo último, cerrar, tener una comunidad de intercambio estable dentro del país. Las redes que se tenían en el país realmente se han perdido, especialmente en pandemia. Y esta cuestión del intercambio hace que todos puedan surgir, especialmente porque en Centroamérica carecemos de esos espacios de profesionalización con base en titulación o de capacitación estable. Entonces creo que por ahí podría ser una de las rutas a seguir.
Bueno, Margot, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Quiero recordarle a quienes nos escucharon que usted es doctora en comunicación e investigadora en el Centro de Investigación en Comunicación del SICOMA, donde precisamente tiene proyectos relacionados con este tema de la comunicación de la ciencia. Margot Mena Young. Muchas gracias, Margot, por habernos acompañado esta noche en la academia.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y por este trabajo que están haciendo periódicamente de darle voz a las personas científicas de la universidad y a los retos que tenemos en nuestra carrera académica y de investigación y en el campo de estudio que estamos llevando adelante.
Bueno, sí, haciendo comunicación de la ciencia en la academia. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes que nos acompañaron en la academia, el espacio de la Vicerrectoría de Investigación, donde vamos a conocer las investigaciones de la Universidad de Costa Rica. Nos escuchamos el próximo jueves a las 7 de la noche en los 96.7 FM. Estuvimos con ustedes Carolina Carazo en la conducción, Manrique Vindas y Mariana Cajina en la producción general y Adrián Brenes en la producción técnica.
Gracias por sintonizar en la academia. Este programa fue grabado de forma remota debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En la academia se transmite los jueves a las 7 de la noche.